A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Ahí andas ya? Te podemos decir bienvenido seas o bienvenida seas, porque tú sabes que eres la parte medular de este programa La Pantalla. Qué bueno que ya estamos aquí, sí, en sintonía con el Radio Metrópoli, que nos hace posible que tú y yo entremos en comunicación efectiva. Ahora sí estamos, todo el equipo de la pantalla listos. ¿Cómo estás, Alfonso Casas?
Pues contento, ya ¿sí? empezó a llover, lo cual hace que la temperatura haya bajado unos grados.
Y que huela nos pone a tierra mojada.
Sí, que uno huerra tierra mojada. Bueno, es que es lindo.
Okay.
Uy, qué dura estuviste. Ya ves que huelo a perro mojado, imagínate.
No, que huela bueno, a perro mojado. Yo no dije hueles a perro mojado, para nada. También
voy a
está
tener
aquí
que usar
Tania
desodorante.
Con nosotros y también está muy linda Naomi, que ya está respondiendo a todas las llamadas que están entrando por el 33,
dudas
38,
existenciales, 13, lo que 15, quieran con 15, Naomi, dietas, 33, todo.
33, 38, 13, 14, 21, porque adivinen qué, como siempre La Pantalla y Cinépolis Plaza México trata de que te lleves la experiencia de ver el cine así en la pantallota grande. Así es que tenemos 5 pases dobles, como siempre, para que tú aproveches los teléfonos de Radio Metrópoli o si no el WhatsApp, que también tenemos aquí, posibilidad de comunicación. Y nos
claro.
dices cuál es.
Que es el 3311-551962.
Para que al final del programa te lleves estos 5 pases dobles y puedas escoger la película, el horario y el día que quieras.
Y de hecho tenemos la gran recomendación, tenemos el gran evento que viene, del que Jania viene, que es la de Mi Villano Favorito, cuarta parte, que ella estuvo ahorita en la premier. Se intentó hacer una alfombra roja que se agradece el intento, porque normalmente en México son las cosas y aquí llega, les llamamos premier a la función de
sí,
prensa,
en
porque
México,
así
sí,
desesperados estamos, pero allá sí, sí organizan todo. ¿Cómo te fue en la premier del Villano Favorito?
Fue un evento interesante, se cerró todo Cinépolis Galerías. Yo pensaba que iba a ser un evento más chiquito, la verdad, pero al llegar estaba la carpa cerrada, había mucha organización, muchísima gente revisando que pues evidentemente gente que había ganado boletos de alguna u otra manera llegaran, los de prensa estábamos por ahí también, y había una gran alfombra roja, solo que creo que el problemilla fue que no hubo tanto talento relacionado a la película, sí. ¿no?
Bueno,
en realidad,
es obvio.
Solo estuvo Andrés Bustamante presente, que es la voz de Gru, que obviamente mucha gente es muy fan de él, es una persona con una gran trayectoria.
Un ícono de la comedia y del humor en México.
La gente lo estaba esperando mucho, pero solo lo vimos 5 minutos antes de que empezara la película, que se supone que todas las salas, porque de nuevo se agarró todo Cinépolis Galerías, se iba dividiendo la gente en salas y todo el mundo estaba esperando a Andrés. Y pues hizo acto de presencia unos 5 minutos antes de que empezara la película y yo ya no lo vi. Entonces fue como de, bueno, pues ya llegué, mi película ya estaba empezada y pues fue...
Se tomó algunas fotos.
Fue todo.
Pero no hubo preguntas, ni respuestas,
no hubo
ni
mucha,
evasivas.
No hubo mucha interacción.
Ok, bueno.
La única interacción fue verlo mientras te corrían a la sala. Pero bueno.
algo es algo.
La cuestión es, se agradece lo que hagan esto, ojalá lo sigan intentando, sería muy bueno. Y tenemos,
¿qué?
Ahora sí,
hay que informar.
El verano, tenemos cosas muy buenas. Antes que nada, quiero decir, ayer cumplió años mi sobrina Ana Paula, 15 años, entonces tuvo ahí una pequeña fiesta en Albercat, donde le mandamos un gran abrazo. La mamá se lastimó haciendo hamburguesas para todos los niños, así la carne preparándola. Imagínate hacer para 50 chavos hamburguesas, tres, pobrecita.
Y a esa edad comen triple.
Comen.
Supuesto. Oye, pues todo el equipo de La Pantalla se unen a esta gran felicitación de la quinceañera. Sí, lástima sí. Que no tenemos a Timbiriche para que Natalia nos cantara eso, pero ya se lo imaginarán. Qué lindo es y qué cursi también eso de ahora. ¿Te acuerdas de esa canción?
Sí, bueno, no, pero...
Oh, ¿cómo olvidarla? Ok, oye, antes de pasar a otro tema, por favor déjame decirte que con respecto al villano favorito, ya está en preventa. Ya están las preventas disponibles porque se estrena el 4 de julio. Así es que si tú quieres, por favor acércate para poder tener boletos garantizados, ¿sí? Y también acércate a Cinepolis Plaza México porque tienen promociones por cada compra de combo. Sí, te van a regalar una tarjeta con 2x1 en entrada y también en combos de descuento. Entonces vale muchísimo la
sí,
pena.
Además en Cinépolis Plaza México siempre te tratan muy bien y ahorita es el momento, está el verano comenzando. Y de hecho vamos a hablar un poquito de lo que hay en cartelera, pero antes queremos mandarle un saludo a nuestro fan destacado Sergio Solano Reyes. En Facebook,
¡bravo!
La pantalla, programa de
sí.
Radio, escríbanos, vamos a tratar de hacer mucha más comunicación. Nuestras recomendaciones las vamos a poner ahí directamente también. Nos interesa mucho conocer su opinión, estar más cerca de ustedes. Entonces, tenemos a este fan destacado, le mandamos un abrazo, que ojalá esté escuchándonos como siempre. Y bueno,
Sergio, gracias, de verdad. Sí. Felicitaciones por estar.
Sí, y como mucha de la gente que está con nosotros, siempre, siempre es agradable. Hoy vamos a hablar también de dos muertes tristes de dos personas. Una es Donald Sutherland, ya lo hablaremos más a detalle con David, y la otra es Busy Cortés, una directora muy importante, una mujer que abrió camino en el cine mexicano, sobre todo en los 80s. Una de sus películas más recordadas es El secreto de Romelia.
Mira, pues nos
donde
unimos.
Donde salía Diana Bracho, sí, cuando sí, se hacía, no. Cuando se estaba haciendo los primeros cosas del festival de cine, bueno, en
la
ese
muestra,
momento la muestra
la
de
muestra
cine.
La muestra de cine.
Creo que incluso en esa muestra te tocó a ti ser la maestra de ceremonias de la muestra. Entonces,
y nos visitó también.
Fue un momento muy bueno, muy lindo, lo que ella ha hecho también la sociedad de las mujeres en televisión y cine. Entonces, pues un saludo, un abrazo a sus familiares, a sus amigos. Murió muy joven a los 74 años, pero bueno, hizo una labor muy importante. Y aquí le hacemos
le
un pequeño homenaje.
Le mandamos un abrazo, claro que sí.
Y de cartelera, bueno, ya vamos estando hablando. Tenemos, caramba, en primer lugar está Intensamente, que ha hecho Papilla.
Revivió el cine, los cines, las salas, la taquilla.
Todo, incluso ganó la de Bad Boys, que está en segundo lugar, 167, ganó 167 millones de pesos, así ya como en dos semanas. Y todo el mundo, oh, qué maravilla, llegó... Y hicieron 571 ¡pum! Millones de pesos en una semana. E internacionalmente se colocaron en el lugar número 4 con 481 millones de dólares. Y yo creo que puede llegar a los 1,000 millones
fácilmente.
Sí, en una semana ya hizo la mía. O sea, ¿cuánto ha hecho internacionalmente en realidad?
Tiene 481 internacionalmente millones de dólares. Pero... Hay mercados a los que todavía no llega, entonces es posible que pueda seguir siendo. Además, no tiene gran competencia y es un momento de vacaciones donde ¿dónde llevo a mis niños o a mis adolescentes? Porque es una película
para
fantástica para llevar a los adolescentes y tratar de conocerlos un poco, que ellos se identifiquen. Hay una frase de Harry Potter, cuando está hablando Dumbledore con Harry Potter, cuando matan a Sirius Black y le dice, güey, perdón.
Ay, imposible que haya
eso. Las traducciones que hicieron esa parte, pero
wey.
Pero ¿luego? Le dijo güey, friend, y le dice, lamento mucho haber olvidado lo que se siente ser un joven. Y por eso es el error y todo esto llevó al malentendido que acaba con la muerte de Sirius Black. Y esto es interesante porque en esa película da la oportunidad a la gente más grande que recuerde un poco lo que era ser joven. Y lo hacen de una manera muy simpática, y aquí le cedemos la palabra a nuestra querida Jania, que nos diga bien de esta película.
Ah, pues sí, en realidad ha sido una revolución, porque, bueno, yo he visto y escuchado que no hay boletos en ningún lado, o sea, los cines están abarrotados, porque creo que de las últimas películas de Pixar originales, Intensamente fue de las favoritas de la gente, es muy linda. Es, sí, la primera. Ajá, es este, sí, fue impresionante. Y esta segunda parte, pues va a la misma línea, o sea, es la misma película, la misma historia, solo que ahora estamos en la pubertad de Riley con estos nuevos cambios, nuevas emociones, siendo ansiedad, pues la principal, que en inglés, está por Maya Hawke, que su voz queda perfecto en esta película. Y pues,
entonces, ¿recomendarías escucharla, bueno, verla
en realidad en no inglés? Se puede, pero me pareció
si usted está en Londres,
no se puede. Si se encuentra fuera del país, a lo mejor, pero bueno. Me pareció peculiar ese detalle, pero creo que lo más bonito de la película es eso, ¿no? Cómo vamos yendo más al fondo, cómo se explora la mente de Riley, cómo trabajan estas emociones, al final, pues, con ansiedad, que es la principal, es muy interesante ver cómo la manejan en realidad, y pues puedes identificarte, entenderte mejor, cómo se explora, es muy bonito. Entonces, pues, de nuevo, o sea, es la misma película, pero con Riley siendo ahora adolescente, entonces estaba muy interesante.
De hecho, es súper recomendada, está totalmente recomendada por todos nosotros. Vaya a verla, la va a disfrutar mucho. Es una película que va a estar yendo muy bien en verano. La llegada de mi villano favorito como que le quita un poquito protagonismo. Son dos películas para
el mismo target.
Es un poquito más grande, quizá, de intensamente. Pero bueno, también tiene una base de fanáticos la de...
Yo creo que se van a apoyar muy bien. Digo, estamos en verano y ahorita hay para todos, ¿no? Y hay eso maravilla de que estemos teniendo un poquito más de ociosidad, se podría decir, con los chicos. Y entonces tienes que tener más oferta, porque pues sí, ves nomás intensamente y luego ¿qué? Bueno, entonces hay que pelotear por ahí.
Conociendo a los niños, puedes ver intensamente 10 veces.
14 veces.
Y luego cuando salga en video, 100.
También.
Es otra de las partes, pero bueno, está muy recomendada intensamente. Si pueda verla, vaya, se va a pasar muy bien. Mi villano favorito es una película que, si usted ha seguido la franquicia, la va a pasar bien. Es otro nivel. No, digamos que intensamente va a estar compitiendo por los Oscars como mejor película animada, sin lugar a dudas. Mi villano favorito, a lo mejor ahí como haciendo un poquito de ruido, pero no va a pasar mucho más allá de eso. Sin embargo, es una película divertida donde los niños la van a pasar estupendamente bien. Y Hania va a acabar de decirnos de mi villano favorito.
Pues en realidad es lo que uno esperaría de esta película. Se supone que ahora la familia de Gru está en peligro por un villano que amenazó a su familia. Entonces, pero al final, y se mudan a un vecindario, tienen que tener nuevas identidades, nueva vida, los Minions están siendo entrenados por agentes y pues obviamente hacen un desmadre, está muy divertido, pero con lo que esperarías. De nuevo, los Minions son súper icónicos, Gru también es un personaje muy querido, toda su familia, son personajes que la gente quiere y les importa y les gusta verlos, entonces, pues es una película divertida para toda la familia, o sea, es lo mismo que hemos visto, tal vez un poquito más de chistes bordos, súper predecible y lo que tú quieras, pero sigue funcionando la franquicia.
Exacto, sí. Es el villano favorito 24.
Para
entonces
llevar a los niños,
hay que llevarlos.
Ya sean las mamás o los abuelos, que también ya saben que los abuelos van a todos lados con tal de disfrutar a los nietos. Y la última película de la que vamos a hablar antes es el Club de los Vándalos, que es The Black Riders, que es una película que estuvo también en el Festival de Cine en una de las galas. Y bueno,
uy, Dios, cuánto punto suspensivo.
Es que, digámoslo así, algún tipo de crítica dice, no, es como El Padrino en motocicleta. No, para nada, está bien a secas. Ahorita la comentaremos un poquito más con Janine. Yo nada más digo, fui con una amiga, no voy a decir su nombre, pero estaba ella en el cine y estaba platicando, ¿quién es Butler? ¿Quién es Butler? Porque ella pensaba en Elvis y le costaba trabajo. Y de repente le empieza a ver a alguien que está junto, con ojos así como, hey. Y ella dice, ay, le gusté. Y entonces, para llamar su atención, hablaba más y más fuerte y más fuerte. Y el tipo, que, digamos, tenía a su pareja hombre al lado, Ella no lo notó hasta que le dijo, ¿me vas a dejar de ver la película? Y entonces, oh, como perrito. Y ya luego siguió platicando, pero
no, mejor siguió callándose.
No, sí, es que no puede. No
mejor
puede.
Vio la película.
Siguió, y hasta el final no sabía quién era Butler, porque oye, pensaba ver a Elvis en una moto. Pero bueno, Anita, nada más cerrando, es una historia que creo que se va a olvidar. No está mala, está bien, pero no tiene resonancia, no tiene una gran profundidad. Metieron a una mujer dentro de la historia que le quita, porque la mujer...
¿Qué tiene de malo?
Desmitifica a los hombres. Están los motociclistas. Hola, amigos.
A ver,
sí,
en inglés acá se llama The Bike Riders. Sí. Estamos en... Sí, y aquí es el Club de los Vándalos.
Sí, también sí. El nombre está... Esa traducción,
sí, la traducción
no salió muy española, ¿no?
Y los españoles le pusieron los moteros aquí, ¿no? Una cosa así. Pero realmente la actriz, que está muy bien, le quita mucha profundidad y fuerza a los personajes, porque acaba hablando de, ay, gordo, ya métete, ¿no? Entonces, los momentos quedan... Tiene humor, de hecho, es lo que yo rescataría en algunos momentos de humor. El personaje de Butler, que debería ser el personaje más fuerte, más interesante, que de hecho lo es, lo desaparecen al final en los momentos más fuertes, entonces... Sí vale la pena, pero queda muy abajo de lo que podía haber llegado a ser. ¿Tu opinión?
Sí, en realidad creo que mucha gente... Bueno, Butler ahorita tiene una gran, un gran fandom, una gran base de fans, en realidad. Y él lo... Y también fue una estrategia de ponerlo en todos lados, porque él es la cara de la película. En los pósters, en todos lados lo puedes ver, y en realidad Tom Hardy es el protagonista de la película. Técnicamente, que eso, o sea, también se puede perder, porque hay muchos personajes, muchos muy interesantes. También Austin Butler creo que se desperdició un poquito, bastante. Incluso hasta Mike Fisk, que era como este periodista que está dándole historia a los motociclistas.
Y,
que,
y de él, ajá, sale la película. De sus fotos y todo, ajá, el libro que se construye, donde está la película, pero todo se va como...
Se va diluyendo, ajá, hay mucho pasando y a la vez nada, y digo, también si lo pudieron ver en Challengers, digo, por si no no captaban quién era, uh-huh. Mike Fisk estuvo con Zendaya y con Josh O'Connor en Challengers, pero... En esta película sí hay muchos actores de grandes nombres muy desperdiciados. Está muy padre como tomarle un poquito el lado tal vez ridículo de lo que son los clubes de motociclistas, porque pues sí está bastante cagado verlos que solo se juntan en un parque a tener picnics. Es como, ¿en realidad eso hacen? O sea, fue muy chistoso, pero sí, a final de cuentas creo que no termina de subir ni la historia ni la película. Hay mucho que se desperdició en la historia.
Queda mucho de ver. Bueno, vamos a Anita, ahora
yo
sí vamos con nuestras llamadas.
Yo voy a decir una cosa importantísima. Platicamos de que qué bueno que ya está lloviendo, y me encanta que María López nos manda saludos desde la Tusanía y dice, ay, sí huele a perro mojado. Y después desde la otra región de la zona metropolitana, Peregrina Carmona nos dice, saludos desde Tlaquepaque, acá en San Martín. Les informo que ya está lloviendo muy a gusto y la verdad, pues el clima maravilloso. Entonces, permítanos ir un ligerísimo corte comercial, pero volvemos enseguidita. Aquí te recuerdo los teléfonos de Radio Metrópoli, es el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el WhatsApp también para que te comuniques, por favor,
33 11 55 19 62.
Ernestina Quintero Salgado y también Irma Ortega y Teresa Santoscoy ya están apuntadas para boletos. Tenemos 5 pases dobles para que te vayas a Cinépolis Plaza México y escojas día, hora y película toda esta semana. Qué gustazo saber que sigues ahí, que no te has movido, nomás como para darle la vuelta al bistec que estás haciendo o a la cazuela que estás preparando para la comida. Qué padre que te podamos acompañar en este momento bonito de sábado y que estés comiendo delicioso. Aquí ya vamos a empezar a hablar de un personajazo del cine, un talento, bueno, que ya dejó huella. Qué padre que estés con nosotros, a David Ruiz Elizondo. Bienvenido a la pantalla.
Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Qué tal a todos por allá?
¿Cómo estás, David?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, les quiero hablar El 20 de junio murió Donald Sutherland. Grandísimo actor.
Sí.
Tenía una carrera de más de 60 años. Ha hecho, bueno, hizo 1,000 películas, 141 películas y 42 programas de televisión.
Ándale.
Nada más.
Incansable el hombre, incansable.
Incansable y maravilloso además, sí. O sea, era un gran actor. Yo acabo de ver Ciudadano X, que es la historia de Andrei Chikatilo, un asesino en serie ruso, terrible. Y él la hace de un investigador, bueno, de un policía, pero muy, 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 muy fuerte. La pueden ver por, a ver, déjame ver dónde está, por Netflix, por Max, y pueden ver también El teléfono del señor Harrigan.
Esa.
Es una novela de Stephen King que alguna vez comentamos aquí en el programa.
Exacto.
Maravillosa.
De sus últimas producciones, de hecho, ¿no?
Exacto.
Más o menos.
Exacto. Bueno, el teléfono del señor Harrigan también es bellísima. Sí. Y la encuentran en Netflix. Entonces, pues básicamente el hombre tuvo una carrera impresionante. Hay una película, a ver si la pueden encontrar, que se llama Gente Ordinaria.
Sí, Ordinary People, que estuvo nominado al Oscar por esa película y es una maravilla, los ochentas.
Es de las cosas más bellas y más fuertes que he visto. Dirige Robert Redford. Nada más. Y básicamente es la historia de una familia que se va viniendo abajo porque el hijo es depresivo y el hijo poco a poco ya no tiene ganas de vivir. Y curiosamente la mamá, el papá es Donald Sutherland, y la mamá es la que más daño le hace.
Sí, aparte porque es una historia donde al principio tienen dos hijos. Uno es el favorito de la mamá, que hay un accidente en el mar donde muere el hijo favorito de la mamá. Y ella, en lugar de tratar de consolar a su otro hijo, lo ve como, ¿por qué sobreviviste tú en lugar del otro? Y eso provoca... el chavo trata de matarse y está en instituciones. Y es un drama... pero muy, muy fuerte, pero como dices también, el final muy hermoso y el personaje de Donald Sutherland es fantástico.
Bueno, finalmente, los dos hombres mandan al diablo a la mamá, que me encanta también, porque dicen, ¿sabes qué? No está haciendo daño, déjanos en paz. Ahí la vemos. Y se quedan solos.
Pues hay que recomendarla también.
Sí, es una joya. Vale la pena. La carrera de Donald Sutherland es muy, muy importante. Varias décadas, desde los 70s, estaba también en varias series de televisión y películas. Un personaje muy, muy interesante, muy alto él. A veces no les daban, estaban buscando gente normal.
1.96
y no le daban papel. Es que tú no pareces normal, le decían, ¿no? Nos gustas, pero no pareces normal.
Mira, hay una película maravillosa que se llama La invasión de los usurpadores de cuerpos.
Body Snatchers.
Terrible, terrible, porque básicamente es un símil del comunismo, cuando todos somos iguales. Y está basada en una película original de 1956 y está basada en una novela. La película la hizo Sutherland en 1978. Y básicamente es, si te duermes, van a llegar aliens y se van a hacer cargo de tu cuerpo.
Sí, es una película de horror muy interesante y está dentro del ejército. es una familia que está ahí y están, la noche llegaban y el que se dormía y poco a poco empiezan a ocupar. Tiene un final muy fuerte, muy negativo.
Sí.
Pero vale mucho la pena. Es uno de los actores viejos, buenos, con una gran carrera, un tipo que nunca tuvo problemas, que siempre se dedicó a lo suyo, muy amable, muy carismático, y realmente se le va a extrañar.
Un tipazo, y yo les recomiendo, si pueden ver en Netflix, El teléfono del señor Harrigan, y si pueden ver en Max, Ciudadano X.
Pues ya hay perfecto. Mucha recomendación del
y
señor
ya, Kennedy. Si quiere verlo de malas, así, puede ver la de Los Juegos del Hambre, donde él es el villano.
Bueno, está bien, también.
Es que los de mi edad,
sí, para los jóvenes, eres el villano, Sutherland.
Claro, tienes toda la razón, Ordinary People no está en tu mapa, Jania. Estoy, o sea, segura
sí,
que no.
Sí la, bueno, ajá. Porque yo me dedico a esto, sí, pues sí la no. Ubico, pero cuando yo tenía, pues, que salió de que 2012... Los Juegos del Hambre, ahí yo lo conocí, después vi Orgullo y Prejuicio, que ahí era el papá de todas las hijas.
Ajá. Otra recomendación, bueno, interesante, claro.
Con gente ordinaria, tenías como 5 años, si no es que menos.
Sí.
Por favor, es una gran película, trata de verla, es un drama terrible, te destroza el corazón. Y al mismo tiempo, te da una esperanza.
Sí, de esas películas que ya no se hacen, de Hollywood, y además con Robert Redford, como decía David, que ya no están en el mapa, pero una película hermosa, muy
redonda. Redonda, sí. Muchísimas gracias, David, de verdad, por tenerte por aquí y por hacer más o menos una súper breve biografía de este talentazo.
Y dejar muchas películas para que la gente pueda acercarse a él.
No sé si les ha pasado que, a pesar de que muera una persona que nunca conociste, que nunca viste de cerca, que nunca nada, te duele.
Te duele el corazón.
A mí me pasó mucho con Robin Williams.
Sí,
es lo que
¿cómo
pasó
no?
con Donald Sutherland.
Uh-huh. Sí, es...
Ya no más de él, sí, tienes toda la razón, pero qué fructífera carrera, nos deja muchísimo para ver, ¿no? Qué maravilla.
Exactamente.
Pues gracias, David, de verdad. Ahí están todos los títulos que acabas de recomendarnos y ojalá que sigamos pues a la búsqueda de más títulos que nos deja este gran señor del cine. Hasta pronto, ojalá que el sábado nos hagas un campito también, ¿va?
Cuídense mucho, nos hablamos el próximo sábado.
Abrazo grande.
Sí, el del señor Harrigan me encantó también, el teléfono. Véanla, está maravillosa. Y vaya que ya no tenía mucha movilidad, casi el personaje que ahí tuvo Donald Sutherland fue cómo decir lo que traía ahí su corazón. Cada guión, bueno, el guión maravilloso. Ya no les cuento más.
Una última recomendación es Jinetes del Espacio, donde también sale con Clint Eastwood. Donde acaban mandando 3 viejitos
a la
luna.
Ah, sí, es cierto, maravillosa
también. También
sí,
sale...
más ligerona.
Sí, y los viejitos que están planeando y haciendo todo, es una película muy agradable. Pero bueno, vamos a un corte comercial, vamos a hablar también con ustedes de lo que nos han dicho, nos han comentado, y nos estamos acercando también al momento de los boletos. Llámenos, díganos.
No, si estamos bien llenos de muchas personas que quieren ver intensamente María de los Ángeles Contreras. Sí. Dice, por ustedes, reconozco que intensamente llegó hasta mis oídos y por supuesto que quiere ver la segunda peli de esto.
Y también Anaí Medina manda saludos a mi sobrina. Bueno, muchísimas gracias, Anaí, por el detalle. Y está participando por boletos, por supuesto, ya está.
Jesús Esquivel Soto, ya estás participando. Humberto Bustamante González también. Y nos vamos a tener que ir a un ligero corte comercial, pero volvemos con más. Aquí estás en la pantalla. Ya nos quedan poquititos minutos, así es que si te quieres ir a este fin de semana o entre semana a escoger una película que de seguro va a ser intensamente al cine gracias a Cinépolis Plaza México. ¿Qué tal si nos dejas tu nombre en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o si no también vía WhatsApp, si no quieres teléfono, pues mándanos un WhatsApp con tu nombre. ¿A cuál?
Al 33 11 55 19 62.
Sí, porque nos quedan pocos minutos, 4 minutos más y sorteamos 5 pases dobles.
Sí, realmente también queremos hablar un poquito del festival que acaba de terminar. Lo mejor del festival, sin duda, es el mercado. Es lo que lo ha hecho famoso. Por ejemplo, el contacto con la gente y los invitados es el Festival de Morelia. Es el de los jóvenes de que participan, es Guanajuato. Aquí podemos hablar del festival y también una sección que era pequeña antes, hecho en Guadalajara, que era una parte, de repente salía una película por ahí. Ahora se produce tanto cine aquí en Jalisco que es una sección interesante.
Qué bueno, sí,
va creciendo. Y tenemos aquí a Jania, que estuvo en el festival. Cuéntanos, Jania, tu impresión general del festival.
Es un poquito difícil hacer un resumen, pero sí es un gran espacio para ver cine de otro tipo, porque creo que pues estamos muy acostumbrados a lo que generalmente hablamos, y hay mucho cine muy interesante, películas que estuvieron en Cannes, en otros festivales muy grandes que tuve la oportunidad de ver, ahí estaban. El invitado especial fue la Comunidad de Madrid, que hubo muchas películas muy interesantes de allá, pero pues la gran ganadora fue No Nos Moverán. Hay muchos premios que yo la verdad desconocía, pero está el Mezcal, hecho en Jalisco, el Maguey, o sea, hay muchísimos, pero la gran ganadora fue No Nos Moverán, que es sobre una abogada que intenta buscar al soldado que asesinó a su hermano en la masacre de los estudiantes del 68. Entonces, pues hubo ahí un speech y todo un homenaje muy padre, muy muy interesante. Uno de los highlights, por así decirlo, fue la presencia de Diego Luna, que es la persona más famosa de la que yo he estado cerca en mi vida, sí. Porque pues ahí lo anduvimos cazando, y él fue a presentar un libro y también un documental que hizo que produjo más bien con este señor Gael García también, que habla sobre el peligro, la violencia, todo lo que vive el periodismo mexicano. Es un documental muy directo, muy fuerte, y todo lo que se dijo, lo que se habló, estuvo en presencia el director Diego, que pues a él fue el que más le hicieron preguntas, claro. Pero también estuvieron dos periodistas que...
Y muy de necesario, los que contamos su historia. Muy necesario.
Hay que señalar que en este sexenio más de 44 periodistas fueron asesinados, y a partir del 2000 más de 200 periodistas en México han sido asesinados, lo cual es una barbaridad, es uno del país más peligroso. Después de la tragedia que está ocurriendo ahorita en el Medio Oriente, México bajó un poquito, pero en general es una situación preocupante. Qué bueno que se hace eso. Lo de Maguey es algo que tiene que ver, son premios del LGTB, entonces es un festival, una pequeña parte donde premian eso, que está bien, porque le dan visibilidad, y aquí ya llevan varios años trabajando sobre eso. En fin, es un festival interesante, tuvimos aquí unos invitados, la que le fue muy bien fue la de La Riera, que también los tuvimos la semana pasada, que ganó...
Ale Cosío, ¿cómo no? ¿No?
Mejor
dirección, fue dirección y fotografía,
que es una película aquí hecha en Jalisco, en donde Cristina Fregoso, la directora, ganó ese premio. Fue hecho con muchas mujeres y destacó. Otra vez, lo más importante del festival es el mercado. Y en ese sentido esperemos que le siga yendo bien.
Y esperemos que puedan ver, estas películas, que tengamos más oportunidades de verlas, porque también está un poquito difícil ver todo.
Sí, imposible.
Porque
imposible.
Vas al Cineforo, vas a la Cineteca, que está hasta donde no va ni Dios, está bien lejos. Entonces, sí está complicado, pero hay muchas cosas interesantes y esperemos que podamos tenerlo en presencia. Algo que también me gustaría como que mencionar fue... una de las premieres más grandes que hubo fue de Wind Walker, que es esta película con Omar Chaparro, que no la vi, pero tuvo... nadie dijo cosas buenas de esa película. Madre. Pero pues fue el señor, hubo alfombra roja y todo, pero creo que de las películas sí fue la más desastrosa en cuanto a críticas. Pero también tuvimos una muy interesante que fue El Problemista, que se va a estrenar, me parece, por Cine Caníbal pronto. Uh-huh. Por si tienen la suerte de verla, porque fue con un director mexicano, Tilda Swinton, A24, el señor estuvo ahí, entonces estuvo muy interesante y qué bueno que lo pudimos tener ahí.
Bueno, claro. Y ahora vamos a darle un, vamos a hablar de las plataformas también que nos escriben mucho. En Netflix, bueno, tenemos la que habíamos dicho, Donald Sutherland.
Sí, sí, el teléfono del señor... muy bien, sí. Del señor, ya se acuerdan de cuál.
Detonantes con Jessica Alba, la acaban de estrenar, activando la carrera de ella, que se había alejado de Hollywood. Y de clásicos tenemos dos de recomendación, Get Out, Huye, que es una película muy, muy buena. Si la pueden ver, véanla. Y también El Código Enigma, también es una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Son dos clásicos que... sin lugar a dudas los va a ver muy bien.
Benedict Cumberbatch, ¿no?
Exactamente.
Aquí en Código Enigma.
En Amazon está Ferrari, que es una película que el año pasado estuvo en, bueno, en los festivales.
Hace como dos años.
Hace dos años estuvo en los festivales, le fue muy bien. Y está una serie, Entrevista con el Vampiro. Se hizo una película con Tom Cruise y Brad Pitt. Hace muchos años, ahora hicieron una serie.
No, era Antonio Banderas.
También salía Antonio Banderas, pero los principales eran Brad Pitt y
Tom Cruise. Y Brad Pitt eran un matrimonio. A mí nadie me va a cambiar esa idea, que eran un matrimonio cuidando a esta Kristen Dunst cuando era una chiquita, una bebitona chiquita.
Y todos con talco en la cara, ¿verdad?
Sí,
así como que bien
muy
blanquecitos,
esa película.
Por supuesto.
Pero bueno, la película no fue tan buena. Y la serie de Paco Stanley, que es muy mala, no la vea, mejor vea el documental que está en VIX.
¿Quién mató? ¿Quién lo mató?
Sí, es malísima.
Pero un racimo de talentazos mexicanos, pues, nomás que pues ahí nomás
está malísima. Yo creo que se van a arrepentir de haberlo hecho muy mal. Tenemos también, no, si es que es malísima, Anita, no sé si has visto alguno de los episodios.
Por supuesto que sí.
Híjole, dan pena ajena.
Yo vi
algunas actuaciones, híjole.
Ni mi mamá ni yo quisimos continuar con viéndola.
Muy mala. En cambio, el documental en VIX es muy bueno, está hecho por un periodista y se mete realmente a ver las cosas.
Con más seriedad, pues.
Y bueno, también en Max tenemos que hablar antes del gran estreno de La Casa del Dragón, que Jania es una de sus cuestiones favoritas. Tenemos que también pusieron la de Madame Web.
Dale
es una de las películas más horribles que se han hecho
de superhéroes. Y del año es de las peores que hemos tenido en la cartelera.
Si usted
año
quiere
pasado.
Ver una película,
no, pues, se estrenó en febrero.
Año, hecho,
ay, a mí se me hizo ya desde hace muchísimo tiempo. Ya
salió
la había enterrado
en febrero.
Gracias.
Es una película tan mala. Si usted la ve tantito, 20 minutos, va a comprender todo lo que no se debe hacer en el cine. Apresurada, me la he dicho, personajes sangrones, insoportables. Pero no culpa de los actores, porque los actores, estos actores, en otras películas funcionan muy bien. Uno es, ejemplo es este Sidney Sweeney, que ha hecho grandes trabajos en cuanto a ser una actriz divertida, simpática, que la gente se identifica. Aquí sale muy mal. Esta Dakota Johnson, que usted la recuerda en estas películas de...
50 sombras, sí. Que también tiene buenas películas. Ella es una actriz un poquito complicada porque pues es como muy Joker, es muy rara, tiene papeles muy específicos, pero bien dirigida es una buena,
es buena
actriz.
Y aquí no estuvo bien dirigida. Entonces, si quiere ver algo muy malo,
no, pues mejor ni lo recomiendes, ¿no?
No, o es sea, que para la gente, para es que sí, sí es muy malo, la gente por morbo
la
se va a acercar
por eso
a verla y van a poder comprender. Además, porque tratan de meterla con el Hombre Araña, con algunas cosas del tío, sí, que viene, que no funciona nada, vamos.
Es que un universo de Spider-Man sin Spider-Man no funciona. O sea, no sé por qué Sony está tan enfrascado en seguir sacando, porque va a salir Venom, va a salir esta película de Kraven el Cazador, o sea, y todas son malas, todas fracasan. Sí. No entiendo qué lo sostiene.
Es que
pero...
parece que por contrato tienen que sacar un número de películas de determinados años para no perder los derechos.
Los derechos, es eso.
Ok, tengo una idea del... un tío del Hombre Araña que vende tamales. Ok, vamos a hacerla. Y los resultados ahí están. Pero, también, antes de hablar de La Casa del Dragón, donde acaba de estrenarse la segunda temporada, vamos a hacer dos recomendaciones clásicos, que los que me va a ayudar ahorita. Uno es Los Puentes de Madison, que es con Clint Eastwood.
Meryl Streep, sí.
Fantástica
cosa más
película.
Maravillosa. Es esas películas en donde te proponen un punto de quiebre en la vida de una persona, ¿no? Y la posibilidad de elegir. Entonces, si usted quiere ver una película bien llevada, con un altos y bajos, o sea, nada lineal.
Sí. Y es una película de adultos.
Y sí, totalmente de adultos, y sobre todo bien escrita. Entonces, dese la oportunidad. Ahí está Clint Eastwood también dirigiendo, y generalmente todo lo que tiene la mano de Clint Eastwood está bien hecho.
Está bien
¿Te
hecho.
Acuerdas del Gran Torino? También sí. Es una maravilla de película.
Y la otra recomendación que tenemos es Kramer contra Kramer, que ya habíamos mencionado la semana pasada por el Día del Padre, pero es una gran película también con Meryl Streep y con Dustin Hoffman.
Que pues hace... sí, si nos acordamos de Ordinary People, podríamos decir que también Kramer contra Kramer fue una de esas películas que fue parteaguas, pues. O sea,
exacto.
Si gente contemporánea de uno se acuerda forzosamente de esos dos títulos.
Sí, de hecho, Dustin Hoffman, podemos decir que las dos películas que construyeron su fama fue Kramer contra Kramer.
Tutsi.
Y también Tutsi.
Tutsi, sí. Una delicia de peli, la verdad.
Y, bueno, Hania quiere hablarnos de La Casa del Dragón, por la que estuvo esperando semanas y semanas.
Tienes dos minutos.
Adelante,
en realidad, 2 años, pero necesitaría... Pues sí, es que la última temporada se acabó hace 2 años, entonces pues la gente estaba muy, muy ansiosa y no hubo, en realidad, técnicamente mucha espera porque, pues, al ser una producción europea, no se involucró nada acerca de la huelga, no se detuvo la producción ni nada, y digo, se ve la calidad en la producción, entonces valió completamente la pena la espera. Mientras sea una serie, una historia basada en cosas que George R. Martin ya escribió, yo no tengo problema porque todo se destruyó en Game of Thrones cuando se intentó rehacer lo que George R. R. Martin no había hecho, porque los libros no están terminados. Entonces, esta historia, digo, por si no lo saben, muchísimo antes de que pasara los sucesos de Juego de Tronos, se habla sobre la caída de la casa Targaryen, que siempre tuvo mucho poder por el simple hecho de tener dragones, que se dice que están más cerca de Dios por este aspecto, y aquí se disputa el trono entre la hija que fue la heredera y el hijo mayor que usurpó el trono, y es pues la pelea entre las familias. La primera temporada fue muy buena, hizo muchísimo ruido, revivió la franquicia, trajo nuevos fans, entonces hay mucha expectativa, y creo que este primer episodio puede que flanqueara un poquito, es un poco lento, tal vez no se terminó de cocinar el impacto que se debía, ya que pasan cosas muy fuertes, que estallan prácticamente una guerra, y va a ser mucho más grande, supongo yo, más interesante por el simple hecho de que ahora tenemos dragones contra dragones, en realidad.
Y aparte aquí hay una cosa que de lo que menciona Hania que es importante para el espectador. El primer capítulo es un muestrario. Esto es lo que vas a ver toda la temporada. Entonces, a veces de repente parece un poco lenta, pero porque te tienen que estar dando la información y mostrando lo que se va a ir desarrollando a lo largo de todos los capítulos, que además tiene una gran ventaja. Es cada semana. Uh-huh. Entonces genera siempre chin,
sí, expectativa,
¿ahora qué va a
pasar? Como hace 2 años. Y en realidad, pues, es una novela con dragones y muy bien producida. O sea, es mucho chisme familiar, hay muchísimo, pues sí, o sea, hay mucho drama, hay mucho chisme, y también está más interesante porque ahora la pelea está mucho más cerrada que con Juego de Tronos, que había muchísimas casas, muchísimos personajes, tramas que tomaron años en construirse, y aquí pues es simplemente dos familias peleándose por los terrenos prácticamente. Entonces está, pues digo, si les gusta este tipo de producciones puede que sea un poquito fuerte, pero en realidad no es tan fuerte en sangre ni en escenas explícitas como lo fue Juego de Tronos. Aquí está un poquito más
lo
reducido.
Lo bajaron.
Pero sigue habiendo violencia, sesos, sangre.
Ándale.
Sí, pues sí, en realidad sí. Hay mucho, entonces.
Y
pero es una gran recomendación, en realidad.
Pues ya está. Vamos con los ganadores. Y ahora sí.
Okay.
Vamos a estar hablando de La Casa de los Dragones, evidentemente.
Cada semana,
porque con las entregas.
Es el evento.
El evento.
Entonces, ni modo de no dejarle tiempito para platicar de la casa.
Igual sí. También si son fans de cosas mucho más churpias o fuertes, también se estrenó la cuarta temporada de The Voice en Amazon Prime.
Ah, claro,
y digo eso porque esa sí es una serie, pues, siento que no es para todo mundo, sí tiene muy de nicho por lo extremo que lleva las situaciones de violencia y explícitas en cuanto superhéroes, pero es una serie que vale mucho, mucho la pena. Pero sí, es un poquito, no es para todo el mundo, creo yo, pero bueno. Los ganadores de los pases dobles para Cinépolis Plaza México son...
Pongan mucha atención, vámonos.
Roberto Medina, Israel Ramírez Torres, Graciela Mora, Mario Salas y Anaí Medina. Va de nuevo Anaí Medina, Roberto Medina. Espero que no hayan hecho ahí trampilla, porque apenas me di cuenta
pura
que son del mismo.
Pura
pero
familia.
No, fueron de diferentes medios, entonces esperemos que no. Anaí Medina, Roberto Medina, Israel Ramírez, Graciela Mora y Mario Salas.
A todas las personas que estuvieron cocinando mientras que nosotros platicábamos o platicamos de todas las cosas interesantes que hay en plataformas, qué padre que puedan hacernos un campito y estar en esa experiencia de la cocina y de los olores. Aquí estamos, la pantalla. Nos despedimos, abrazo a todos y nos escuchamos la próxima semana.
La próxima semana. Muchas gracias.